Desde Uniradio y con la experiencia de Gastón Pepe, comienza aquí a pie de página. ¿Cómo le va, por su aventura?
Muy bien. ¿A ti cómo te va?
Notable. La verdad que, así como le digo que en septiembre y octubre vamos a hacer una aplicación para que la gente se baje mapas en donde pueda esquivar los plátanos y evitar ese ardor en los ojos.
Ahí tenemos un debate, ¿viste? Yo soy...
Vos sos a favor del plátano. Pero hay que hacer uno también, ahora me di cuenta, con los ginkgo biloba. Ginkgo biloba larga como un frutito gomoso que pegado al piso empieza a generar un olor a queso, por ser generoso, a queso, que uno piensa que está pasando por una quesería, de nosotros. La verdad que sí, los ginkgo biloba tan, tan bravo. ¿Qué me dice, profesor? 100 años de 100 años de soledad, qué linda. 100 días de gobierno del Frente Amplio, el nuevo gobierno del Frente Amplio.
Parece que fue ayer.
Tibiola la cosa, ¿no? Como que no sé si yo, capaz que porque me quedé con el impacto aquel de cuando ganó en 2005, que fue el plan de emergencia y aquellos consejos de ministros que se hacían a nivel público. Y ahora es como que la cosa viene ahí de Cayetano, ¿no?
Tranqui. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que viene bastante tranquila. Digamos, si uno no toma en cuenta los escándalos, ¿no? Que, digamos,
bueno, perdió algunos jugadores en el camino.
Estoy siendo un poco exagerado, pero bueno, esa cosa que le da un poco de prensa, digamos, a esta situación.
Sí,
¿no?
Y que puede deslegitimar en algún punto porque uno siente, bueno, si aquella gente elegida tiene que bajarse por algún... Sí.
Viste que Maquiavelo decía que... Bueno, que las primeras medidas de gobierno tenían que ser para decapitar a toda la oposición y a sus posibles aliados, para que la gente después se quede tranquila. Porque si no me decapitaron ahora... Yo creo que ahora sí, la señal dijo, bueno, muchachos, todas las macanas se las mandan ahora. Todas ahora. Y después vemos.
Limpió el barco y arrancó.
Mándense todas las macanas, pero después...
Capaz que le puso ahí el tope de los 100 días y ahora como que hubiera entrado el último ciclista.
Ahora ya está, ahora portarse bien.
Hay un barco que salió de Italia, Greta Thunberg. ¿Qué me dice Greta Thunberg? Porque la veía así como activista, en fin, tuvo cierto protagonismo, pero bueno. Pero ahora iba en un barco con ayuda humanitaria, bueno, está para la población civil. Ahora,
recuperar ese protagonismo.
Bueno, tal vez, pero es importante en algún punto, porque su protagonismo termina siendo que aquel barco que capaz que hubiera pasado desapercibido, si... Bueno, no pasa tan... Había una diputada, eurodiputada también en ese barco. Entonces, a veces el hecho que haya presencia de personalidades hace que aquello tome una dimensión mediática, necesariamente mediática, tal vez, porque este mundo en el que estamos viviendo, si no pasa por las redes, parece que no pasa. Entonces, bueno, este barco que, independientemente del conflicto, de verdad, era ayuda humanitaria para una población que está en una situación complicada, bueno, aquello quedó... En fin, detenido, secuestrado, lo cual habla de este conflicto que tiene unas dimensiones inhumanas, ¿verdad? Por lo que significa en este caso lo que era comida y ayuda médica, ¿no?
Sí.
Grabois preso 12 horas, estuvo preso Grabois. Bueno, ocuparon
digamos,
el instituto.
12 horas preso no es estar preso, está detenido.
Digamos. Pero era Grabois. Quiero decir,
bueno,
volvemos a la...
Bueno, bien.
Hay un asunto en Argentina que por momentos...
¿Quién es Grabois?
Juan Grabois.
No, yo sé quién es.
Ah, bueno.
¿Quién es en el sentido institucional?
Bueno, representa un poco lo que está haciendo la resistencia más callejera, más de pronto más vinculada a los piqueteros.
Justamente,
¿no?
Justamente. La gente suele ir presa.
Y a veces cuando uno revictimiza al otro, le da un poco más de vida,
bueno,
¿no?
Bueno, pero por supuesto, ¿no? Son las medallas que uno busca cuando está en el activismo callejero.
Cristina parece que va al Parlamento y
Cristina
Grabois.
Está amenazada de presa, ¿no?
Bueno, pero me parece que en octubre hay legislativas y.
Ahí consigue juego.
Me parece que hay posibilidad de postularse. Y en esta doble máquina, digamos, ¿no? De la política más institucional y la política más callejera, tienen ahí una cuestión de doble mano para.
Sí,
para de alguna manera canalizar una resistencia que por momentos se manifiesta y por momentos queda escondida, ¿no? Porque el otro día, cuando hubo elecciones en Buenos Aires, el 30% de la población votó a La Libertad Avanza, a este hombre que...
Sí,
que no me sale el nombre ahora...
No recuerdo, pero sí.
El vocero, ¿no? Dice que de
pronto... Con Macri... ¿Vos viste eso? Un video trucho de Macri...
Adorni, bien ahí, Tonga, exactamente. Y eso también, ¿verdad? Esta cuestión de la posverdad que hablamos nosotros. Uno no sabe qué verdad, qué mentira, qué creerle.
Yo vi el video y yo ya sabía que era falso, pero... Lo miré con atención y yo no me hubiera dado cuenta que era falso.
Mañana uno agarra un discurso de Fidel y se lo pone con la voz de Trump lo pone ahí y
bueno, sí,
podría, ¿verdad?
Es,
pasar.
Es eso, ¿no? Es eso lo que hicieron. Se agarraron al tipo diciéndole, mandando a su gente a votar a Dorni. A Dorni, sí. Bueno, y era él diciendo que vayan a votar a Dorni. Yo no creo que eso haya generado muchos votos, parece que fue el último momento, pero se puede hacer. Y hay gente dispuesta a hacerlo.
¿Cómo la ve para mañana, profesor? Uruguay-Venezuela. Si Uruguay gana, queda prácticamente o casi clasificado. Porque pegan 6 puntos de ventaja por disputarse y creo que ahí ya le sacamos. Quedan 6 por disputarse. Pero si pierde con Venezuela, que ha pasado. Ha pasado, ha venido Rondón acá al estadio y nos ha hecho sufrir. Y lo que viene después, si bien es fácil para Uruguay, porque Uruguay juega de local con Perú y de visitante con Chile. Chile de visitante siempre es difícil. Tengo recuerdos de que cuando Colombia forma parte de la clasificación de Uruguay en la última fecha, que en este caso sería Colombia-Venezuela, la última fecha en Venezuela, Colombia ha llegado hasta perder 4-0 con Paraguay para que Uruguay quedara fuera en la última fecha, en alguna de las eliminatorias. Podría buscar, voy a buscar después en los anales de Wikipedia cuál de todas las eliminatorias, pero se llegó a dejarse 4 goles contra Paraguay. Le tiene una bronca Uruguay.
Por sí.
Entonces, bueno, yo en esto de que la posverdad, bueno, ahí también hay, en la Conmebol también hay posverdad,
Sí, bueno, tenemos también entrevista.
Sí, justamente hablando de...
¿Tienes algo más ahí para decir?
No, hicimos todos los deberes, tremenda bajada. Vamos a ir de ahora,
vamos,
inmediatamente a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Ahí va.
Con nosotros, con la suerte que hemos tenido de armar este ciclo de 4 entrevistas, con nosotros hoy Nicolás Yebor, candidato a rector y además físico de profesión, docente de la Facultad de Ingeniería. Verdadero placer que estés acá.
Bueno, el placer es mío, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá.
De alguna manera la idea que tuvimos con el profesor, con la gente de Uniradio, fue como poder divulgar las propuestas, las distancias, los acuerdos, bueno, la visión que cada uno de estos candidatos a rector tiene de la universidad, bueno, en esta changa que le tocaría, que no es menuda, ¿verdad? Entonces, de pronto para seguir un hilo igual que con los otros candidatos, y para ir como rompiendo un poco el hielo, Nicolás, ¿qué te parece si nos contás un poco, bueno, un poco cómo te metiste en la universidad, cómo es tu trayectoria, tanto académica como bueno, sindical en algún punto, en fin, cómo te metiste en este universo?
Bueno, yo fui estudiante de ciencias, hice la licenciatura en física, luego hice una maestría, un doctorado y un postdoc en Francia, en la región parisina, la maestría en la Escuela Normal Superior y el doctorado en la Universidad de París 11, en Orsay, y luego hice un postdoc en el Centro de Estudios Atómicos de Saclay. Y luego volví en un momento donde nadie quería venir al Uruguay, que era el año 2003, pues me salió un cargo de grado 3 en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Física, y un tiempo más tarde empecé a engancharme a la militancia en la Asociación de Docentes, en un momento donde estaba muy venida menos, hacía años que no se lograba reunir una convención con quórum de ADUR y hacía muchos meses que el federal de ADUR no se reunía. En una situación de desmantelamiento importante, se nombró un ejecutivo provisorio del que yo formaba parte y ahí empecé mi trabajo en ADUR y bueno, después fui durante años secretario de organización y después secretario general y en un momento donde no había presidente porque para nosotros presidente de ADUR en ese momento tenía que ser una especie de figura por arriba del bien y del mal que no existía y entonces dejábamos la silla vacía y fue un periodo y organizamos, debo decirlo sin medias tintas, la reconstrucción de ADUR. Hicimos la convención más grande de la historia de la Asociación de Docentes, que eran 300, más de 300 personas, no entraban sentados en el salón de actos de la facultad, de lo que hoy es Facultad de Artes.
Tenía problema de masividad.
Sí, claro, exacto. Y mirá que tiene 2 pisos ese salón de actos. Está una cosa muy, muy importante. Fue una convención que le hicimos un homenaje a un viejo militante de ADUR, Hielo, y un docente de la Facultad de Medicina. Y luego, bueno, tengo experiencia de gestión, estoy en el Consejo Directivo Central, he sido director de mi instituto, muchos años, bueno, no menciono, antes tuve mucha militancia estudiantil cuando era chiquilín, y ahora formo parte desde hace ya unos años de un grupo docente que se llama el Espacio Universitario Renovador, que ha sido un bastión del funcionamiento de la Asociación de Docentes durante mucho tiempo, que ha dejado de funcionar durante un tiempo y empezamos a reunirnos hace un año y medio, más o menos, y para discutir, porque nos parecía que el debate universitario estaba muy flojo, que había que darle ideas, energía y pujanza. Y ahí me reincorporé al Consejo Directivo Central, que había, durante el periodo que fue director de instituto, había estado más en las cosas internas de la Facultad de Ingeniería. Y veníamos discutiendo, pero sin plazos, digamos, pero con la renuncia de Arim, la cosa se precipitó, armamos este programa que ahora ha tomado estado público y empezamos a tratar de organizar una candidatura hacia el rectorado que nos parecía tenía que ser liderada por una mujer. Y de hecho hablamos primero con algunas integrantes de nuestro grupo a ver si ellas agarraban, y después también estuvimos hablando con personas que no son del espacio pero que son cercanas programáticamente al espacio, a ver si podíamos. Y bueno, pero el tema es que la ausencia de candidatas de mujer en esta elección en realidad es la punta del iceberg de un problema mucho más grande de desigualdades de género en la Universidad de la República, que se expresa en su versión extrema el hecho de que la universidad con 175 años nunca tuvo una rectora electa, ni siquiera no ha tenido una candidata. Y en realidad lo que sucede es que cuando vamos a hablar con las compañeras, a ver, universitarias geniales, todas mejores candidatas o rectoras que yo, eso es así, pero claro, te dicen, mirá, yo ya pagué 18.000 peajes para llegar a donde estoy, esas son palabras mías, pero son universitarias con una trayectoria brutal, investigadoras brillantes, tienen que haber pagado tantos peajes que cuando llegan a esa situación, y además tienen que ser conocidas para ser buenas candidatas, todo lo que uno quiere, te dicen, y yo ya con todo el esfuerzo que hice para construir todo esto, me decís que deje todo para... Y bueno, entonces eso es la situación que estamos viviendo, y entonces los compañeros del espacio universitario me pidieron, Renovador, me pidieron que yo sea el candidato, un poco por mi trayectoria académica, soy nivel 3 del SNI, tengo el grupo de investigación armado, yo el grupo de investigación en física más grande del Uruguay, mucha colaboración internacional y todo, y además con una pata de trayectoria gremial y de cogobierno de larga data, y les parecía que yo tenía que hacer esa tarea, y bueno, y yo decidí que alguien tenía que decir pica por todos.
Y la física como una pasión.
Claro, claro, a mí me encanta, a ver, enseñar la física me encanta, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería saben que soy un apasionado de mis clases, algunas están en OpenFink, se pueden ver, me han nominado algunos premios que dan los estudiantes de Facultad de Ingeniería, por ejemplo, el intento de gracioso, alguna vez, mejor docente también, algunos, los últimos años he ganado algún premio que se llama Merca con Speed, que mejor no hablar mucho de ello, como que estoy medio acelerado, digamos, y después la física, la investigación, me encanta, la verdad que soy un apasionado de eso, y algunos me dicen, pero con todo lo que a vos te gusta, tu oficio, ¿por qué vas a dejar todo eso para ser rector? Y la verdad que eso fue una cosa que me costó, ¿no? Pero lo que me convenció es la película Cónclave. ¿Ustedes vieron la película Cónclave?
Me la contaron. ¿Vale? ¿Me la contaron?
Bueno, yo qué sé. No fui en detalle, digamos.
No leí el libro.
Bueno, en un momento hay un personaje... Perdón.
Dale, con fe.
Spoiler alert. En un momento hay un personaje que dice... Nadie que quiera ser papa debería ser papa. Claro. Entonces, lo que me pidieron los compañeros es decir... Mira, vos... Sos un docente de verdad, de carne y hueso, ¿tá? Fuiste un estudiante de verdad, de carne y hueso, comprometido, involucrado y todo lo demás, pero además que vive la universidad, y eso es lo que necesitamos. Y nadie como vos va a querer ser rector. Entonces, por eso tenés que ser rector, ¿tá? Y entonces ahí me convencieron.
Qué buen fundamento.
Sí.
Sí, porque tiene una dimensión, como decimos, de carne y hueso, concreta, que de alguna manera... fortalece este vínculo, este compromiso que tú traes con la palabra, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, por otro lado, quiero aclarar, no soy un improvisado.
No, no, notamos que no, con todo.
Está claro, tenés una trayectoria. Claro. Ahora, yo me estaba preguntando ahora que te escuchaba hablar. ¿No hay algunas renuncias allí que capaz que la universidad tendría que buscar la forma de generar carreras alternativas? O sea, lo que es un académico propiamente dicho y lo que es alguien que se dedica a la gestión académica, que tiene más los ojos puestos en ese tipo de actividad.
Bueno, a ver, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Cada vez más la universidad está gobernada por profesionales del cogobierno. ¿Está? Porque ¿a qué se debe eso? A que la universidad ha ido creciendo. Cuando se votó la ley del 58, era una universidad 10 veces más chica en casi cualquier indicador. Hoy en día es una universidad muy grande con los estándares internacionales. Es la tercera universidad más grande de América Latina, después de México y Buenos Aires. No hay muchas universidades en el mundo con 165.000 estudiantes, 10.000 docentes, 5.000 funcionarios técnicos administrativos y de servicio. Eso no es, es un tamaño enorme de universidad. Y claro, cuando uno empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, en algún momento hay un proceso como de profesionalización del gobierno. Y nosotros no nos parece que ese sea un proceso, bueno, en esta universidad que estamos se está volviendo indispensable, pero no nos parece que sea un proceso saludable para una universidad que pretende ser cogobernada. Es decir, ¿qué es la idea del cogobierno? La idea conceptual es que la ciudadanía renuncia al gobierno de la universidad para que los universitarios, por la complejidad institucional y académica que implica gobernar una institución, aprovechen su conocimiento directo de la temática para gobernarse a sí mismos. ¿Bien? Pero si la universidad cada vez más está gobernada por administradores o políticos, el riesgo de que en algún momento digan, bueno, pero entonces el gobierno dejó de existir, porque no es una expresión del demos universitario. Ahora cada vez más son profesionales de la política o de la administración que gobiernan la institución, y nosotros nos parece que hay que evitar ese camino. Lo que nos parece es que hay que volver a universidades de tamaño humano, y por eso hacemos una propuesta que es la más disruptiva que estamos haciendo, y creo que es la más disruptiva de las que están arriba de la mesa. Es el Uruguay tiene que volver a universidades de tamaño razonable, de algunas decenas de miles de estudiantes, y para eso tenemos que transformar el diseño institucional de la educación superior en Uruguay, porque además queremos que siga subiendo el número de estudiantes. Entonces hoy tenemos 165.000 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos 200.000 o 300.000 como tiene la Universidad de México? No, este sistema de diseño institucional no funciona si queremos preservar la idea de la participación activa de los universitarios, y por eso proponemos una idea. Bueno, la idea de crear varias instituciones en Uruguay no es una idea nueva. ¿Y por qué no ha sucedido? Porque hay un juego de suma cero. La derecha política solo acepta crear instituciones universitarias que no tengan cogobierno, y la izquierda solo acepta crear instituciones universitarias que tengan cogobierno. Resultado, no se crea nada, o casi nada. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es una estrategia alternativa, más fácil y más viable políticamente, que es utilizar el ente autónomo Universidad de la República para que tenga en su seno varias instituciones, que cada una de ellas funcione en la práctica como universidades autónomas e independientes entre sí, pero coordinadas por un ente, por un directorio del ente, por un consejo directivo central, donde estén representados los rectores de esas universidades y representantes de los órdenes. Un poco como nosotros hacemos la analogía con lo que es la Universidad de California. La Universidad de California en realidad no es una universidad, es un sistema de universidades donde están varias universidades súper conocidas como Berkeley, Los Ángeles, Santa Bárbara, en fin, son 10 universidades coordinadas, son universidades del estado de California coordinadas entre sí, pero con cada una con su independencia interna. Y eso nos parece que se está volviendo indispensable para la buena gestión y también para que el cogobierno siga siendo el cogobierno y no una cosa de profesionales de la política universitaria.
Claro. Ya que el profesor te levantó este centro y te metiste en la agenda, digamos, en tu propuesta, ¿por dónde pasan los ejes más importantes de esta propuesta de candidatura a rectorado?
Bueno, el eje más importante lo mencioné recién, pero tenemos también medidas de corto plazo, porque, a ver, el rector que sea electo ahora tiene su periodo hasta octubre del año que viene. Así que es un periodo cortito, ¿qué va a ser los primeros meses de actuación? Bueno, puede ser reelecto, ¿no? Pero vamos a pensar qué pasa en este primer año y medio. Primero, la primera cosa que va a tener que hacer cualquier rector es la parte presupuestal, porque va a estar en discusión en el Parlamento el presupuesto universitario, bueno, todo la ley presupuestal, pero en particular el presupuesto universitario. La universidad aprobó por unanimidad un proyecto de presupuesto que paradojalmente fue liderado por el hoy director de la OPP, así que bueno, veremos si
nunca, se mata. Nunca mejor ejemplificado los dos lados del mostrador, ¿no?
Eso, está. Rodrigo, si nos estás escuchando, pensá en nosotros. Está. Eso va a ser la primera prioridad. Y luego la segunda cosa que va a ser el eje es, bueno, con la plata que nos den o no nos den, cuáles van a ser las prioridades presupuestales cuando tengamos claros los números. Claro. Y ahí me parece que hay que mencionar varias cosas. Uno, las que tienen que ver con las becas de grado y posgrado. La universidad tiene un problema serio de masificación, ¿tá? Y tiene un problema serio de dificultades para retener a los estudiantes en primero. Ese es un problema multicausal, muy difícil. Pero uno de los problemas es que muchos estudiantes trabajan y es muy difícil concentrarse, dedicarse el tiempo necesario para las carreras universitarias si uno tiene que dedicarle una parte significativa de su día a conseguir fondos para vivir. Entonces, si nosotros podemos reducir eso aumentando las becas de grado, nos parece que es una prioridad. Por otro lado, el Uruguay tiene pocas personas con formación de posgrado dentro y fuera de la universidad. El apoyar el mayor desarrollo de la formación de posgrado en el Uruguay es una prioridad y proponemos en un periodo de 5 años llevar el número de becas de posgrado a un factor 2, multiplicarlo por un factor 2. Eso es algo muy importante. Lo otro que proponemos, y que es algo que es barato y que le cambiaría mucho la vida a los docentes más jóvenes de la universidad, a los grados 1 y 2, es lo que llamamos el Fondo de Estabilidad Laboral. ¿Qué es el Fondo de Estabilidad Laboral? Tenemos muchos docentes que, por ejemplo, tiene una beca de posgrado, una beca de maestría, por decir algo, termina la beca de maestría y sus ingresos se dividen por 2. Porque, bueno, parte importante de su ingreso, y está bien que así sea, y así sucede en el mundo, es la beca de posgrado. Y capaz que se está presentando una beca de doctorado y en el medio pasa un año, pero en ese año tiene que vivir de algo. Claro. Y no queremos perderlo, no queremos que deje la actividad. Entonces, podemos hacer un fondo que sale barato porque no es un fondo permanente, es simplemente para llenar los agujeros, ¿tá? Y ese fondo lo estamos proponiendo, o por ejemplo, terminamos una persona que termina su formación académica, termina el doctorado, quiere consolidarse, quiere dedicarse a la vida académica, se presenta al régimen de dedicación total, bueno, también fondo de estabilidad laboral para llenar los agujeros
mientras no le sale, digamos.
Claro, exactamente. Primera cosa.
Segunda, porque hay que informarle a la sociedad, digamos, que cuando uno asume este desafío de la dedicación total, tiene que abandonar cualquier otro ingreso, entonces tiene que tirar, quemar las naves, ¿no?
Bueno, y esperar, sí, a que bueno, sí, en el intermedio podés, no, pero igual, en el medio perdemos gente, no sé cuánto, y o andan diciendo, bueno, no, tenemos que darle un mínimo de estabilidad y eso primero. Y segundo, bueno, tenemos que asegurar que esas personas que se quieren dedicar a la actividad académica puedan. Así que asegurar el ingreso al fondo de dedicación total, que es lo que, sin permitir tirar manteca al techo, es lo que permite salarios mínimamente razonables dentro de la vida académica. Tenemos que asegurar que los docentes que quieren ingresar ahí no tengan que esperar una eternidad para ingresar. Esas son las prioridades. Y después una prioridad que va por otro lado, pero que es muy importante, es el hospital de clínicas. El hospital de clínicas está en un proceso de refuncionalización impresionante. El otro día lo estuvimos visitando con el director Álvaro Villar. Es impresionante. Yo, que he ido muchas veces a visitar el hospital, es increíble. Está irreconocible el hospital, cómo ha mejorado. Y bueno, eso necesita. Primero, es la prueba de que se puede hacer mucho con poca plata. Uh-huh. Y segundo, es la prueba de que todo lo que se podría hacer si tuviéramos más plata. Así que ahí hay que poner también otro acento que no entra más tanto en la vida académica en sí, sino más bien en... Y en medio que hacemos esto, porque hay que caminar y masticar chicle al mismo tiempo, hay que armar una comisión para reformar la ley orgánica de la universidad, porque los cambios estructurales que proponemos requieren una reforma de la ley.
El hospital de clínica, además, que fue en su momento una referencia a nivel continental, ¿no? Y sí. Que el proyecto este es en, a 2030, ¿no? En sí. 2030 quedaría inaugurado esta obra que vos decís que viene muy bien, ¿verdad?
Ah, viene bien. Vienen. Bueno, se viene inaugurando partecitas, digamos, lo han etapabilizado de a poquito. Las obras son impresionantes, pero también los cambios de diseño institucional, la reorganización de los servicios. Uh-huh. La verdad que es muy impresionante lo que está sucediendo, y eso sucedió en parte por una decisión fuerte de las autoridades universitarias, ¿sí? En el periodo de Markarián y luego en el periodo de Arim, de darle importancia a eso. Y segundo, por la administración del actual director, que creo que le ha dado un liderazgo al asunto que vale la pena resaltarlo. Hoy de tarde, de hecho, tenemos un debate ahí en el...
¿En el hospital?
En el hospital.
Ah, bueno, vamos a divulgarlo, vamos a pasarla. Sí, sí. ¿Es público, por ejemplo?
Bueno, es en el hospital. No tengo idea si además habrá una retransmisión. Pero
por prensa, seguramente.
Sí, 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 sí. Bien.
No es para ir, digamos.
No es para ir. Ah, no es para ir, no es para ir. ¿Qué te parece, Nicolás, si hacemos una brevísima pausa musical? Vamos a escuchar una canción, bueno, en la dictadura musical de quien les habla. Agarrate, Catalina, armó un video precioso con Milo J, una voz maravillosa la de Milo J, Lito Vital en el piano y algunos cuantos músicos más por ahí, entreverado. Bueno, es una cosa maravillosa. Disfrutemos de esta murga, negra murguera. Y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página. Okay. 6 minutos pasan de las 10:30, tenemos 10 grados, 70% de la humedad, está nublado, la presión atmosférica es 1025 y el viento sopla del sur, viento del sur o lluvia de abril, ya pasamos a abril, a 10 kilómetros en la hora.
Sur,
o lluvia de abril, sui generis, viento del sur o lluvia de abril.
Estamos hablando de lluvia del este.
No, eso es agua como peste. Son buenos los refranes.
Y bueno, a veces pierden
vigencia. Son prescientíficos, pero... Le dan ahí como un empujoncito a la ciencia, ¿no? En algún punto tienen algo de verdad.
O pueden generar este programa de investigación. Vamos a ver si es verdad esto, ¿no? Uno podría hacer eso, ¿no?
Poner a prueba.
Al que madura, Dios le ayuda. Vamos a ver, a investigar este.
¿Se puede comer sandía y tomar vino, por ejemplo? Yo no hice la prueba por la duda, ¿no? Tendríamos que buscar algún cobayo,
no
algún ratón
nada,
de...
No pasa nada.
Le damos sandía, le damos vino y vemos qué pasa.
Ah, no pasa nada. Yo he tomado vino con sandía. No tiene ningún...
Está testeado, entonces.
Está testeado. Sí. Invento.
Seguimos con la entrevista con Nicolás Llevor, profesor. Nos habíamos quedado enganchados ahí con esta posibilidad.
A mí me surgió una duda, claro, sí. Porque pensando en esto de, bueno, varias universidades en Uruguay, uno piensa en dos diseños posibles. Uno que tiene que ver con una universidad, no sé, tenga su nombre, yo qué sé, su cosa, y tenga varias ofertas, varias facultades a su interior y que pueda repetirse con las ofertas de otras facultades, y en ese sentido. Generar alguna competencia, como creo que pasa en Estados Unidos, o una universidad de la salud, una universidad de las ciencias sociales, una universidad de ciencias, o sea, convertir en juntar algunas facultades y con eso armar una universidad. Y no sé, ¿cuál sería la propuesta?
Bueno, ambas ideas están arriba de la mesa y ambos diseños institucionales existen en el mundo, cada uno con sus pros y sus contras. Nosotros estamos pensando más bien en una cosa un poco híbrida, porque, por ejemplo, nos parece que algunos centros de universitarios en el interior, que incluyen muchas disciplinas variadas, ya tienen la personalidad y la masa crítica necesaria como para transformarse en universidades independientes, y ahí serían transversales a distintas claro. disciplinas.
Salto, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, el litoral. Sí, claro. Bien. O capaz que el cure claro. la región este. Habría que analizar. Una cosa que proponemos es que hubiera como una especie de organismo de acreditación que evaluara las instituciones para ver si ya están maduras para transformarse en instituciones independientes. Claro. Pero en Montevideo, que a pesar de todo el desarrollo interior sigue siendo el grueso de la actividad universitaria en el Uruguay, nos parece que hay masa crítica para más de una universidad, y ahí se plantea bien la pregunta de cómo se segmentaría, y eso no es obvio. Y nos parece que tiene que ser parte del debate universitario. Una posibilidad es que se hiciera sobre ejes de más cortes disciplinares. A mí, yo es el defecto que le veo, es que eso deja poco espacio para la interdisciplina, y eso para mí es un tema importante. Podría ser una situación mezclada. Por ejemplo, podría suceder que hubieran algunas universidades que tienen su fuerte en tal área, pero que también tienen alguna cosa en otra área. Como es un modelo que muy común en el mundo, donde tenés universidades donde el fuerte, por ejemplo, es ciencias básicas, pero también tiene medicina o cuestiones de filosofía relacionadas con la ciencia. Es decir, puede haber un diseño de ese tipo que a mí, en principio, es el que me llama más la atención, pero eso tiene que ser discutido porque cada una de esas cosas tiene sus pros y sus contras, y me parece que una de las cosas que tendría que organizar un rector electo, y seguramente yo lo haga si soy electo, es organizar un seminario internacional sobre diseños institucionales y ver los pros y los contras de cada una de las cosas. Alguna gente dice, no, habría que organizarnos por barrios, ¿tá? Que cada una de las universidades se puedan caminar, ir de un lado a otro a pie, ¿está? Eso podría ser también un argumento. Bueno, no sé, como digo, cada una de las versiones tiene sus pros y sus contras. En todo caso, no estamos pensando en ningún caso mucho en competencia, sino más bien en cooperación. Claro. Son instituciones coordinadas y todo, pero podrían haber algunas áreas donde tengamos mucha masa crítica, más de una de un instituto dedicado a eso. Yo qué sé, eso. De hecho, si ya estamos pensando en las sedes del interior, van a haber, porque hay oferta educativa que se repiten entre el interior de Montevideo, así que eso ya lo estamos pensando.
Lo traías hoy al inicio, Nicolás, es un escenario particular el de este año por el tema presupuestal, y ahí de alguna manera se plantean como dos ring, como si fueran ring de boxeo, dos ring de boxeo. Hay una parte que es como muy técnica, de pronto que te preguntamos, ¿verdad?, en esto de, bueno, esto con el 6 más 1, el 7 más 1, el presupuesto de la universidad, ¿dónde están los agujeros? ¿Por dónde se tendría que priorizar? ¿Por dónde pasa la propuesta más técnica? Y después la otra, que es como el desempeño de pronto en la calle, es decir, la protesta que los sindicatos y organizaciones docentes, estudiantes, universidades, tienen que llevar adelante para hacer ruido, digamos, para salir en la tele, para generar prensa. ¿Cómo la ves esa doble mano?
Bien, hay que tener cuidado, porque yo acá estoy yo he tenido mucho pasado sindical, pero acá estoy siendo candidato como
a rector. Claro, arribamos la pregunta para ese lado.
Lo que hagan los sindicatos y los gremios estudiantiles
es bueno, su independencia.
Claro, y está bien que decidan por sí mismos lo que quieren hacer y demás. ¿Tá? El rector tiene que defender el presupuesto universitario, tiene con qué hacerlo, porque me parece que la universidad sobradas pruebas de que los dineros invertidos en la educación en general y en la educación superior en Uruguay rinden mucho, le hacen mucho bien al país, y me parece que lo primero que tenemos que ir es con argumentos de peso, llevando al Parlamento no solo autoridades universitarias, sino figuras universitarias de peso que convencen a los políticos de que lo que estamos diciendo es cierto.
Claro.
Y creo que lo primero es eso, tener muchos argumentos, hacer mucho lobby. No solo se trata de ir a la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuestos, sino ir recorriendo parlamentario por parlamentario, tener una buena red de influencias donde hay que usar todos los mecanismos de convicción que nosotros podamos hacer, que creo que son muchos. Y además hay que tener firmeza, ¿está? Bueno, mi pasado sindical muestra que yo soy capaz de ponerme firme en cualquier circunstancia, porque, digamos, muchas veces me tocó estar en una situación incómoda en que había del lado de enfrente políticos de organizaciones políticas de los que yo tenía cierta cercanía. Y ahí que la universidad tiene que ser independiente, autónoma y defenderse y pararse en los pedales, no importa con quién tenga que hablar. Claro. Y eso me parece que tengo sobradas pruebas de que sé hacerlo. Pero, bueno, como digo, hay que ir con la zanahoria y el bastón, las dos cosas. Convencer y también, bueno, ponerse firme como haya que ponerse firme. Hay una parte de eso, obviamente, que no depende del rector, que depende de las organizaciones gremiales.
Claro. Me gustó mucho esta idea de estos mediadores, entre comillas, ¿no? De gente que puede como tener la experticia y la explicación y a la vez el carisma para poder llegarle, bueno, a estos elegidos que termina siendo el Parlamento, elegido por nosotros para que nos representen, ¿verdad? Pero qué bueno que de alguna
molestarle manera mucho la conciencia a Lin también.
No, pero yo pienso también, el político tiene que estar en todos los temas, ¿no? Entonces, que pueda tener a alguien que con calidad le pueda llevar adelante el argumento correcto, bueno, puede seguramente arrimar leña al fuego, al mejor fuego, ¿verdad? La ley orgánica es una piedra en el zapato es una posibilidad enorme para la universidad. Es un invento que se inventó en el 58 y que de pronto hoy tiene que tener algunas modificaciones. ¿Se modifica, se toca, no se toca? ¿Qué lugar ocupa?
Bien. La ley del 58 en su momento trajo algunas innovaciones muy importantes y muy vanguardistas, en particular en lo que tiene que ver con la representación estudiantil, que yo creo que le ha hecho mucho bien a la universidad. ¿Tá? No es que no haya problemas, no es que no los hubo siempre, pero sí me parece que es mucho mejor. Primero, la autonomía, por los motivos que yo defendía anteriormente, es importante poder tener que la universidad tenga su propia personalidad, y yo creo que la autonomía sin gobierno es el gobierno de los docentes, y eso me parece que no es sano. Es bueno que hayan otras voces que sopesen los peligros de un autogobierno docente. Pero el gobierno tiene muchos problemas. Como yo señalaba anteriormente, es un gobierno pensado para una universidad completamente distinta. Y si queremos, los que defendemos la democracia, los que defendemos la participación, tenemos que tener un rol activo, no defensivo. Nosotros tenemos que salir en un momento de grandes avances del autoritarismo en el mundo, ¿sí? Porque vemos lo que pasa en Estados Unidos, bueno, ni hablar, los regímenes, los gobiernos autoritarios, a los primeros con los que se emprenden la batalla es con las universidades, como lo vimos en Estados Unidos, en Argentina y en otros lados, o en Venezuela, ¿está? Claro. Ahí los primeros con los que se meten es con la universidad y con el sistema de creación de conocimiento, ¿está? Entonces, lo primero es decir, tenemos que tener autonomía de co-gobierno, defendemos la democracia, pero una democracia adaptada al siglo XXI. Nosotros hacíamos la analogía en un artículo de prensa del Consejo Directivo Central con el Senado Galáctico de la Guerra de la Galaxia. ¿Tá? Como una cosa, a ver, uno se imagina qué pasó en el Senado Galáctico. Y bueno, me imagino una federación de mundos de unos poquitos que se organizaron bajo un cierto diseño institucional y eso fue creciendo. De pronto tenían miles de planetas formando parte de la República Galáctica y las instituciones habían quedado totalmente desactualizadas, claro. Y eso que dio el lugar del caldo de cultivo para el avance del autoritarismo. Entonces las instituciones democráticas tienen que saberse transformar y adaptar a su tiempo, ¿tá? Y no esperar que nos vengan a buscar a nosotros. Tenemos que nosotros tomar la iniciativa y hacer una ley orgánica adaptada al día de hoy a imágenes y semejanza de lo que nosotros pensamos que es bueno para una universidad del siglo XXI. Y yo creo que eso implica algunos cambios, como ya mencioné en el bloque anterior, y también hay otros aspectos que tienen que ver con los déficits democráticos. Nosotros hoy tenemos en el Consejo Directivo Central, de los 19 centros representados, 9 que no votan, que están con voz y sin voto, casi la mitad, de los cuales 6 son facultades y 3 son centros universitarios del interior. Eso no es aceptable democráticamente. Tenemos una gran cantidad de docentes y estudiantes que no votan en su orden porque solo votan los que forman parte de facultades. Tenemos los estudiantes de posgrado que no figuran en la ley orgánica. Los posgrados no figuran en la ley orgánica. Pensemos, claro, es el 58, es otra universidad, es otra época completamente distinta. Entonces, yo que soy docente de las áreas básicas, que conozco bien la experiencia de PDCIBA, sé lo valioso que es la participación de los estudiantes de posgrado en la construcción de políticas en la materia. Entonces, hay que pensar cómo darle lugar a los posgrados y dentro de ellos a los estudiantes de posgrado que hoy no están representados en el gobierno universitario. Es decir, hay muchos déficits democráticos, hay déficit de gestión y hay un problema de desfasaje entre el diseño institucional y el tamaño de la institución. Entonces tenemos que atender todas esas cosas y eso requiere reforma de la ley. Es un tema que genera temores por el pequeño conservador que todos tenemos adentro, ¿está? Todo dice, oh, llevamos la ley del Parlamento, nos la van a desguazar y nos vamos a quedar sin gobierno. Pero no va a pasar eso. Cualquiera que conoce la dinámica de la política nacional sabe que el partido político que le saque el gobierno a la universidad pierde las elecciones. Nadie va a hacer eso. Ah, puede ser que no se encajonen y no hagan nada. Eso es un peligro más real. Probable, ¿no?
A la crítica rodera de los ratones.
Sí. Eso puede pasar, pero el peligro que tengamos de que si la universidad hace un buen proyecto y lo lleva al Parlamento, nos lo desguacen y nos transformen en la universidad en una universidad autoritaria, gobernada desde arriba, eso no va a pasar.
Ahora, escuchándote, de alguna manera uno puede pensar porque este tema ha sido traído, ¿verdad?, por los otros candidatos. Hay similitudes, hay encuentros, desencuentros, el tema de los programas de cada uno de los rectores. ¿Cómo la ves?
Mira, una cosa que se ha dado bien linda en esta elección de rector es que el clima está bueno. Hay un clima fraternal, sin ataques, de buen diálogo. Pero eso no quiere decir que no tengamos discrepancias.
Claro.
Y la razón por la cual nuestra candidatura, que es la última que llega, la postulamos, porque nosotros dijimos, ¿hay espacio para una cuarta candidatura? ¿O ya tenemos que elegir entre los tres que están? Y nosotros tenemos discrepancias. La razón por la cual postulamos es porque nosotros somos los más renovadores, como nuestro nombre, los que proponemos cambios más radicales, si se quiere. Nos parece que los otros están un poco, no voy a decir conservadores, pero sí un poco timoratos. Incluso en algunos casos diría directamente conservadores, ¿tá? En otros, por ejemplo, los que dicen que hay que mantener la ley como está, creo que es un error, ¿tá? Hay uno de los candidatos que defiende eso y creo que está equivocado. Me parece que además la historia mostrará que eso es un error. Tenemos también discrepancias con estilos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos muchas coincidencias programáticas con el documento de Gregory Randall, ¿sí? Pero sin embargo, a Gregory cada tanto, en su estilo personal, le surgen cosas que son medias raras. Como por ejemplo, el otro día teníamos un debate en el Apex, ¿sí? En el Cerro. Estuvo buenísimo el debate. Y en un momento, Gregory estaba defendiendo una cosa que estaba re buena, de la importancia del pluralismo, de que la extensión, estamos hablando de la extensión, fuera rica, variada, el relacionamiento con el medio no estuviera una única forma. ¿Y a quién citó para dar la señal esta? A Mao Zedong. ¿A ustedes les parece que un candidato a rector tiene que citar a Mao Zedong como ejemplo de pluralismo y de respeto de la diversidad de opiniones? No sé, a mí me parece que es decir, creo que cada tanto tiene esa cosa que le surge que no está buena para una universidad que tiene que defender la forma republicana y democrática de gobierno, como dice su ley. Y creo que el artículo 2 es una de las cosas que queremos defender. Entonces, ahí tenemos una discrepancia. Después tenemos, por ejemplo, con Miranda, que es probablemente con el que tenemos más coincidencias. Tenemos algunas discrepancias programáticas de la universidad. Por ejemplo, para nosotros, el régimen de DT y la alta dedicación a la universidad es una parte importante de nuestro punto de vista de cómo tiene que diseñarse. Y él no parece estar de acuerdo con eso. En varios debates dijo, hay que ver el régimen de DT, hasta dónde lo llevamos, porque no sé cuánto. Y la verdad no quiero repetir, porque él defenderá su postura. Pero yo creo que ahí tenemos una discrepancia. Nosotros somos defensores de la alta dedicación a la universidad. Y en una universidad, si vos me dijeras, tenemos la mitad de los docentes en régimen de DT, tenemos que guardar una parte de los docentes de baja dedicación para que vuelquen su experiencia profesional al medio universitario, sí, estoy plenamente de acuerdo. Pero estamos lejísimos de una situación óptima, porque solo alrededor del 15% de los docentes están en régimen de dedicación total. Así que eso sea un tema de controversia en esta universidad de hoy, donde tenemos un déficit tan grande de docentes dedicados full time a la universidad, la verdad que eso es un verdadero tema de discrepancia. Entonces tenemos discrepancias que tienen que ver con los programas, con los estilos, y eso es el motivo que lleva a que nosotros pensamos que tenemos una candidatura que defiende cosas que otros no están defendiendo.
Claro, que tienen identidades en algún punto distintas. Sí. El lunes que viene, además, en este ciclo que venimos llevando adelante, vamos a tener a Fernando Miranda también, así que vamos a poder hacerle estas preguntas. Y tres ingenieros. Fernando Miranda es...
No sé, licenciado en Bellas Artes. Debe ser doctor, además, pero...
Claro.
Sus formaciones en Bellas Artes.
Pero además son ingenieros, ¿no? Ahí hay una... Esto que hablamos hoy, que son candidatos hombres y también son ingenieros que hay... De pronto hay una... un valor que tiene la razón más instrumental de poner a, digamos, como a... Como decía que no es viru-viru, no es sino que hay una cosa ahí que parece que resuelve, el ingeniero.
Sí, pensemos. Hombres. Heterosexuales. Blancos. Con el pelo canoso y medio pelados. ¿Está? Cis. ¿Está? Como decía mi hija, una de mis hijas, estamos en el horno. No, está claro que... Da. Y además, tres de los cuatro ingenieros... No, pues yo no soy ingeniero, yo soy físico.
Físico. Pero o sea, trabajas en Facultad de Ingeniería.
Pero trabajo, claro, en Facultad de Ingeniería. Entonces, dos de los cuatro ingenieros y tres de los cuatro trabajan en Facultad de Ingeniería. Sí, es un mamarracho. La universidad tiene una pluralidad y diversidad de cosas que no están bien expresadas por estas candidaturas, sin duda. Entre otras cosas, por lo de los tres de la Facultad de Ingeniería, pero además, sí, por toda una cantidad de otras cosas que no está expresado correctamente. Eso está clarísimo. Sí, sí.
Igual yo creo que igual da cuenta de este protagonismo impresionante. Estamos bien de hora, pero estamos a los 5 minutos.
No, no sé si
de que ha tenido la...
un poco más.
Sí, están ahí distraídos los muchachos. No, no. Están unos rete. Venimos, tenemos que cortar a las 11 en punto. Seguimos un poquito más. Nada, el protagonismo que ha tomado la ingeniería en algún punto en el mundo que vivimos. Sí, por supuesto, la economía... Pero este desarrollo tecnológico, esta cuestión de las inteligencias artificiales, del miedo que tiene la gente de que le sustituyan el trabajo, hay ahí una digamos, presencia muy fuerte de algunas profesiones que, bueno, en la que la gente deposita su confianza, como capaz que la Edad Media la depositaba en un cura, ¿no? Hay ahí una posibilidad de proyección a futuro que uno coloca en la ingeniería, ¿no?
Bueno, a ver. El impacto de los cambios tecnológicos en todas las áreas de la vida, y en particular estamos hablando de la vida académica, porque de eso se trata esta elección, es enorme y va a seguirlo siendo. Pero no empezó ahora, no empezó con ChatGPT. ¿Tá? A ver, pensemos, computadores personales, internet, redes, celulares, redes sociales... Cada una de estas cosas fue extremadamente disruptiva en la organización social.
Es automático, nomás estoy pensando, sí, que nos cambió la vida, ¿no? Sí, esas, sí, cosas, andar con una tarjeta en vez de dinero.
Sí, claro, está clarísimo. Y entonces, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial generativa, que es lo que está de moda en los últimos
el
años.
Miedo.
Sí. Pero en realidad, todas estas revoluciones tecnológicas han cambiado cualitativamente nuestra manera de trabajar. Y no hay que pensar, nosotros somos totalmente alejados de una lógica rusoñana de volver al pasado ideal, no sé qué. No, no. Estos cambios, lo que hay que hacer es canalizarlos para que sean herramientas que favorezcan a la humanidad y no lo contrario, ¿tá? No es fácil, no es trivial. No es que tengamos la receta, porque es una cosa que además, cuando terminaste de entender cómo funciona... o crees que más o menos lo vas a terminar, aparece algo nuevo. Entonces es así. Pero yo hago un cuento interesante, que es que un estudiante de doctorado mío, un ex estudiante de doctorado mío, yo soy físico teórico. Hacemos cuentas
largas,
pesadas. ¿Bien? Algunas de esas cuentas ya no pueden ser hechas por humanos. ¿Está? Por ejemplo, este estudiante hizo una cuenta asistida por computador, porque no se puede hacer de otra manera, cuyo resultado, no los cálculos intermedios, cuyo resultado, si hubiéramos querido imprimirlo, que no lo hicimos porque es un costo innecesario, llevaba aproximadamente 300 páginas A4. Ese era el resultado, la fórmula final de resultado, ¿tá? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Herramientas que antes eran pensadas como de cálculo de resorte humano y que progresivamente estamos haciendo, apoyándonos en computadores, no es de ahora. Esto es de hace ya 5 años. ¿Me explico? Y va a seguir sucediendo y está bien que suceda. Lo que tenemos que entender es nosotros como humanos, cómo apoyarnos en esto y no tenemos que tratar de competir con las computadoras ahí donde ellas trabajan mejor que nosotros. Lo que tenemos que tratar es aprovechar esas herramientas para nosotros poder hacer mejor nuestro trabajo. Y hay cosas que antes no podíamos hacer y ahora vamos a poder hacer. Por ejemplo, los humanos ya no compiten con las computadoras en reconocimiento de patrones. En algunos tipos de reconocimiento de patrones es fundamental para detectar tumores en una tomografía o para detectar estrellas en una imagen astronómica, ¿verdad? Hay cosas que ya las computadoras hacen mejor que nosotros, ¿tá? Juegan mejor al ajedrez, ahora parece que juegan mejor al Go que los humanos, ¿tá?
¿Al qué?
Al Go.
Al Go. Es un juego, no sé si de origen chino o japonés, pero en todo caso de Oriente Extremo, que siempre se dijo, es el juego en que las computadoras nunca van a poder superar a los humanos.
Sí. Tomá.
Está. Bien, ¿y entonces cuál es la idea? ¿Que nosotros dejemos de jugar al ajedrez? No, está buenísimo jugar al ajedrez. Pero no tiene sentido tratar de competir con la computadora. Claro. Y por otro lado, ¿no podemos aprender de las computadoras para el ajedrez? Sí, hay cosas que estamos mejorando las técnicas de ajedrez hoy, para el juego entre humanos, aprendiendo de técnicas desarrolladas por las computadoras. ¿Tiene sentido que nosotros dejemos de hacer ese cálculo de 300 páginas a 4 por, no, porque está mal que lo haga una computadora? No, nos permitió hacer una cantidad de cosas que ninguna computadora hubiera sabido hacer, ¿está? Porque ese cálculo lo supo hacer, pero el uso que nosotros hicimos de esa fórmula de 300 páginas a 4, no hay ninguna computadora en el mundo que lo sepa hacer. Eso lo hicieron humanos, lo hicimos humanos, y principalmente este ex estudiante de doctorado que hizo un trabajo buenísimo. Entonces, tenemos que saber cómo esas herramientas canalizarlas hacia cosas para mejorar nuestra capacidad de hacer cosas de los humanos y no... es difícil. No hay manual y además cada manual queda obsoleto en pocos años. Entonces, convivir con esa incertidumbre permanente y, bueno, aprender a vivir con eso.
Ahora, en la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, desde los ludistas que rompían máquinas hasta Sócrates que no quería escribir porque decía que era poner el conocimiento afuera y que el conocimiento tenía que estar adentro. Es con lo que hemos lidiado toda la vida,
¿no? Exacto.
Igual tiraste una punta ahí súper interesante en esto de que nos cambió la forma de trabajar, vos dijiste, ¿no? Sí. Nos cambió la forma de participar. Claro. Y para poder decidir que estos cambios tecnológicos tengan un sentido humano o un sentido particular que beneficie solamente a unos pocos, hay que participar. ¿Y cómo uno participa con estas mediaciones de la tecnología que lo alejan tanto a veces de la vida verdaderamente política de lo humano, ¿no?
No, pero ¿es un desafío? Los impactos no son solo en el mundo del trabajo. El mundo de la participación, como decís, es brutal. Por ejemplo, y hay cosas con las que uno puede estar en desacuerdo, ¿eh? Por ejemplo, la Asociación de Docentes, ahora, su federal, ya no funciona más de manera presencial. Es todo virtual. Yo creo que el trato persona a persona, cuerpo a cuerpo, reírte, tomar un café juntos, no sé cuánto, eso no. Aparte, lo aprendimos de la peor manera, porque en la pandemia vimos todo lo que se podía hacer, todas las bondades de la virtualidad y también todas las cosas que eran un desastre. Sí. Es decir, aprendamos, no nos comamos la pastilla de que es todo buenísimo y no nos comamos la pastilla de que es toda una porquería. Porque no, el mundo es complejo y tiene las clases, por ejemplo. Está bueno que haya clases grabadas como hace la Facultad de Ingeniería, que los estudiantes pueden mirarlo de su casa. Sí, está bueno, porque hay una cantidad de estudiantes o que no están en Montevideo o que justo faltaron esa clase. Ahora, vos me decís al estudiante, ¿qué le aconsejo? Anda a clase. Hay pila de estudios de psicólogos del aprendizaje de que la misma clase, exactamente la misma clase, la ves presencial en 3D, o la ves grabada, o la ves de manera síncrona en el momento, pero por una tele, no aprendes igual, ¿no? Nuestra capacidad de concentración y captación de cosas es distinta, porque estamos... nosotros tenemos una base biológica claro, que es real. Entonces... hay que saber nutrir, aprovechar las oportunidades, pero tampoco confundirnos. ¿Viste? Y aparte, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, ir a la facultad, no solo ir a la clase, era hacerte amigos, sí, una novia, la vida social y todo. Y eso, perdón, pero sin eso, ahí sí no hay humanidad.
Estaba la pomada, que era el baile que hacía arquitectura. Exacto. Estaban los bailes de la Facultad de Medicina, famoso. Sí.
Los de veterinaria.
Los de veterinaria.
Esos eran bravos.
Porque aparte tenía todo el campo después, ¿no? Claro. Uno podía tener el jardín hermoso. Bueno, que ahora se va a convertir en un futuro edificio. Hay un lío con los vecinos, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve eso? Tenemos la canchita de fútbol ahí, de Bienestar Universitario, de Fútbol 7. Le mandamos saludos a toda la barra de cuadro de fútbol. Nicolás, nos quedamos con algo por preguntarte. ¿Te quedaste con ganas de contarnos algo, de decir algo?
Si yo tengo que hacer un cierre, bueno, primero agradecerles a ustedes la invitación.
No, los agradecidos somos nosotros y toda la barra acá de Uniradio.
Y segundo, decirle a las personas que están en la audiencia, Uruguay, ¿tiene las condiciones materiales y humanas de tener una de las mejores universidades del mundo que podamos competir con Harvard o con el MIT? No. El que les diga que eso es posible, les está mintiendo. Pero tenemos las condiciones materiales y humanas para ser una de las mejores universidades, de tener una de las mejores universidades, o capaz que más de una, de la región. Sí. No hay ningún motivo por el cual nuestra universidad de la República o nuestras universidades de la República no pueden competir con la Universidad de San Pablo, con la Universidad de Buenos Aires. No, podemos. Podemos. Y creo que además podemos hacerlo en tiempos razonables. Es decir, tenemos que plantearnos el desafío de tener los mejores estándares de calidad viables, que creo que podemos competir con, para ser una de las mejores universidades de la región. Eso es lo que a mí me gustaría hacer si soy director rector.
Nosotros agradecemos profundamente tu participación en A Pie de Página. Vos sabés que me quedé pensando ahora en esto de que decías de si podemos tener la mejor universidad del mundo y uno tiene que ser realista con el lugar que uno ocupa, ¿no? Es decir, y el otro día le pregunté a ChatGPT, ¿cuál es el PBI del mundo y cuánto representa el PBI de Uruguay en el PBI del mundo? Y me daba un número, no eran 365 páginas, pero era un número de 0,0000 importante. Entonces, me acordaba vos que sos físico y seguramente lo tenés más claro. Nosotros le hicimos una entrevista acá al economista Manuel Flores, que trajo una idea de entender el relacionamiento de las economías del mundo a partir de la ley de Newton de la gravedad, midiendo la masa por el PBI de los países y las distancias en estas conexiones, comerciales. Y a partir de ahí establecía una explicación física, gravitatoria del vínculo comercial. Y bueno, y Uruguay tenía esta difícil performance del 0,000007.
Pero logramos mantenernos sin que nos
pero tenemos
absorban un Brasil y Argentina.
Bueno, eso sin duda. Y a ver, cada tanto le ganamos algún partido. Vamos a decir que ganamos Venezuela, pero además tenemos una universidad cogobernada, que no es poca cosa.
No es poca cosa. No, y gratuita y con acceso universal. Eso Argentina compite un poco con nosotros, pero eso es único en el mundo, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, hay lugares donde las universidades son esencialmente gratuitas. Yo estudié en Francia y en general las universidades no son exactamente
siempre hay gratuitas. Una selección de algún tipo.
Sí, Francia tiene un sistema que se llama a veces sistema de dos velocidades, en el cual tienes algunos sectores del sector público con limitación al ingreso, que son lo que se llaman las grandes escuelas, y las universidades sin limitación. Eso no es una buena idea. Yo le he visto el monstruo desde adentro y puedo decir que no lo es. Pero las universidades son de libre acceso y gratuitas. Casi gratuitas.
Bueno, te agradecemos muchísimo esta participación. Estás invitado, cuando seas rector, también, si te toca, estás invitado a Pie de Página. Tenemos que mandar un saludo a Teresa Ornel, directora del APEX, por esta actividad que lleva adelante. Vamos a mandar un saludo al estudiante de doctorado de las 354 páginas.
Sí, sí, Gonzalo de Polsi, que tengo un Zoom con él ahora en un ratito. Ex estudiante de doctorado, ahora ya.
Lo vamos a tener a Pie de Página en algún momento, otra. Seguramente. Profesor, nos tenemos que despedir porque ahí la barra está re tranquila, pero ¿sabes qué?
Se olvidaron de nosotros, podemos seguir, pero bueno, mejor cortar porque.
Elegí una canción para cerrar.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Nicolás. Y el lunes que viene con Fernando Miranda. Elegí una canción de La Chancha Francisca, un grupazo de la década de los 80. Este es del primer disco, del disco Las Berenjenas También Rebotan. Le mandamos un abrazo a Juan Berbejillo. Podríamos hacer una entrevista un día a Juan Berbejillo, contar la historia de La Chancha, me encantaría. Este tema se llama Ustedes Están Dementes, es un temazo. En ese disco salieron varias canciones, pero hubo tres que se las censuraron. El presidente, por ejemplo. Entonces, dentro de un par de lunes va a pasar el presidente, de caliente nomás, contra la censura. Arriba. Pero le mandamos un abrazo a la gente de La Chancha. Escuchamos esta canción de Las Berenjenas También Rebotan del año 89. Y volveremos el próximo lunes, profesor.
Yo creo que sí. Yo estoy cada vez menos optimista, pero. Yo creo que sí.
Suponemos que
yo
sí. Creo que sí. Nos vemos la próxima.